Bueno, allí está sonando música con tono Iberá. Está con nosotros Estefanía Cutro. Estefanía es ingeniera agrónoma, pertenece al INTA, y nos conocimos en la fiesta del chamamé porque andaba muy entusiasmada, vinculada como una gestora cultural gastronómica, porque estaba todo liberado a través de representantes de diferentes pueblos recuperando viejas recetas, comidas, y la pasamos bien ahí. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación y por estar acá. La verdad que un orgullo.
La pasamos bien ahí, ¿eh?
Muy
con
bien.
Comidas ricas.
Muy bien, muy bien. Y seguimos en eso. En realidad, eso siempre estuvo. Lo que no estuvo fue visible.
Claro. Bueno, como tantas cosas.
Como tantas cosas.
Tantas cosas culturales de milenarias, centenarias, y no estaban visibles.
El Instituto de Cultura, bueno, tenemos un común amigo ahí, trabajando, Gabriel Romero. Ahora 2 años me invitó a que lo ayude a un proyecto llamado Pueblo Abierto, que se hizo en Concepción, que lleve productores. Al trabajar en INTA, bueno, uno tiene contactos, y poco a poco me fui involucrando en esto de la gastronomía regional. Empecé a investigar sobre el tema, conocí personas maravillosas. Una de ellas, una referente nacional, creo que del tema, que es Maggie Choquevilca, es también colega. Ella es actualmente la directora de una escuela de técnica, es directora de una tecnicatura en gastronomía regional en Tumbaya, que depende de la Universidad de Jujuy. Es
única. Sí, creo que la conozco, sí.
Y bueno, Maggie nos ayudó muchísimo a conformar este grupo de cocineros populares. En su mayoría son mujeres.
Pero son 100, más o menos.
Son, y quizás más, porque hay muchos que trabajan con su...
Pero gente que no eran profesionales, ¿no?
No. Justamente, cuando empezamos, lo primero que hicimos fue definir un perfil. Hoy el Iberá está de moda, es un destino turístico, y mucha gente quiere apropiarse de todo ese boom. Nuestro proyecto lo que busca es generar capacidad instalada en esos pueblos que a la vez, a pesar de toda la riqueza natural, son los pueblos con unos índices socioeconómicos los más bajos de toda la provincia. Entonces, el objetivo principal es generar capacidad instalada en esos pueblos, haciendo que lo que esas mujeres saben hacer, que aprendieron, que es cocinar.
Y recetas de generaciones.
Recetas que fueron transmitidas generación tras generación.
¿Qué tiene que ver con el lugar y con lo que produce el lugar?
Y, a ver, yo traje hoy, no podía venir a hablar de gastronomía sin traer comida, ¿no? Y traje chipá, bueno, chipá de Corrientes, y no sé, hay un clima... Hay un suelo que hace que esté la mandioca.
Sí.
Esa misma mandioca está en Paraguay, está en el África, está en Colombia. Y en todos esos países, está en Brasil, hay una receta similar al chipá. El embeyú, que es una tortillita que se hace muy parecida al chipá, que se come en el momento, hay algo muy parecido en Brasil. Más que recetas regionales, son recetas del producto, y el producto es lo que define lo que come el pueblo.
El recién decíamos, mirá cómo será lo que decís, que recién decíamos, los paraguayos dicen chipa, sí. Nosotros decimos chipá,
sí,
y es lo mismo.
Y es lo mismo, ellos le ponen anís.
Anís.
Le ponen anís. La chipa paraguaya lleva anís. No es tan común. Hay una variedad. Hay un tipo de chipá. Cacatí tiene un grupito de mujeres que guardan las recetas tradicionales. Hay más de 20 recetas de.
¿Qué quiere decir que guardan?
Las saben.
Las saben.
Las saben.
Las transmiten.
Y si uno le cae bien y se
las guardan en secreto.
No hay un tema de mezquindad, sino nadie las escribió y...
Claro.
Se hacen, las hacen.
Las hacen y bueno...
¿Y qué comidas hay? Cacatí es el lugar de las hermanas Vera. ¿Qué hacen?
Claro,
¿qué tipo de comida?
A ver, la comida, el guisado popular es el embaipú.
Mbaipú, que es un guiso.
Es un guiso que lleva harina de maíz. A ver, la provincia se divide en dos, de los esteros para arriba y los esteros para abajo. Del río Corrientes para arriba, del río Corrientes para abajo. El río Corrientes para abajo es una zona más ganadera, la zona Mercedes.
Hacia arriba vas a los esteros, vas para el Paraguay, y hacia el sur vas para Entre Ríos.
Bien. Esa zona es un poco más agrícola, o fue más agrícola en algún momento.
Sí.
Entonces el embaipú de río Corrientes para arriba es de harina de maíz. De los esteros para abajo es de harina de trigo.
Ah, mira vos.
El ganadero tenía como más fondos y podía comprar harina de trigo.
¿Y qué le ponen a ese guiso además?
Y se encamina como un... puede ser de pollo casero. Bueno, ellos trabajan pollo con gallina casera. O chorizo, o carne. Es una comida que está como el chipá. Están todas las clases sociales, está en todo momento, está todo, en todo tipo de eventos. Está en un cumpleaños, está en un casamiento.
El guiso está también en todo el país, nada más que cambia según la región. Es que barato, le pongo papo, le pongo un poquito de carne, le pongo, según la región, le pongo lo que le pongo.
Había un amigo que falleció este año, un paraguayo, un botánico, Aurelio Schinini. Él nos enseñó muchísimo. Y él habla que en realidad todo eso es, los guisados vienen del cocido español.
Del cocido.
De la olla.
Mm.
Que fueron los españoles los que trajeron la olla.
El puchero, también. Es más, le llaman puchero a la olla.
A la olla, ¿no? Que de ahí que es difícil encontrar una receta 100%. Aurelio decía que la única comida que él comió solamente en Corrientes es el embaipú de sangre, que es una que se hace con sangre de cordero y harina de maíz.
Estaba viendo en una información que, por ejemplo, se rescató el pollo embetunado. ¿Qué es el pollo embetunado?
Y es como una marinera de pollo. Que se hace con las patas de pollo. Eso fue en una de las primeras capacitaciones que se dio. Hay una actriz muy importante, que es Gisela Medina, una cocinera de Burucuyá. Gisela estudió cocina, estudió gastronomía, y vuelve a su pueblo, estudió gastronomía, trabajó en varios restaurantes, y vuelve a su pueblo y se pone a cocinar con esas mujeres. Y ahí la conocimos, la conoció Gabriel, la conocí yo, y empezamos, y ella fue la que nos ayudó a rescatar muchas de las recetas, y también ayudó a las cocineras, porque es un ida y vuelta, también ellas de despacho, de cantidades, de costos, no manejan, entonces... fue muy importante. Y bueno, y un día Gisela trabaja mucho, bueno, esto se hace de tal manera o se puede hacer de tal manera. Entonces Reina Sandoval, que fue, se hizo bastante conocida porque estuvo cocinando en Olivos, le dice: yo con mi abuela hacía un pollo y vamos a hacer. Y ella se acordaba, hacía 20 años que hacía con su abuela. Hoy Reina trabaja, ella era cocinera de estancia, su esposo era mayordomo de estancia, y ella era la cocinera porque era una costumbre en esa época que la esposa del mayordomo...
Trabajaba en la cocina.
Trabajaba en la cocina, pero tenía que dar de comer a toda la peonada, desayuno y almuerzo. Bueno, por esas razones la vida se separa y ella tiene hoy su emprendimiento en su casa, un galpón acondicionado, es bastante conocido, se hizo conocida, y su casa, y trabaja con sus hijas. Y uno de sus platos es el pollo embetunado.
¿Cuál es? Decime otro de los platos para el que no conoce ni los esteros y mucho menos los platos, y es recomendable ambas cosas. ¿Qué otra comida sí puede llamar la atención por nombre y por por cómo está hecha.
Hay algo que yo quise traer y no pude porque no llegaba a tiempo, que son los rosquetes de almidón de mandioca. Es una especie de merengue, se hace con almidón de mandioca, clara de huevo y azúcar.
¿Como una rosquilla?
Como una rosquilla. Y es secado al sol. Se cocina en el sol.
La imagino muy liviana.
Muy liviana. Bueno, si este verano vas a Corrientes, te voy a hacer llegar. Yo quería traer. Llamé a Marcela. No son muchas las cocineras que lo hacen porque exige mucho esfuerzo manual, muchísima prolijidad. Hay que sacar la chapa al sol, volverla a entrar varios días, y no le daban los tiempos para hacer. Eso es una delicadeza que tendría que tener mucha mayor visibilidad.
Yo, mientras te escuchaba hablar de todo esto, estoy maravillada con lo que vienen haciendo, pero me gustaría saber cómo fueron organizándose, porque me imagino que sobre todo organizarse, se juntaban con las mujeres, empezaron a charlar, a plantearles esto, se engancharon enseguida, ¿no? ¿Cómo fue ese choque o encuentro?
Nos organizamos institucionalmente primero. Hay dos instituciones, está INTA, y están dos organizaciones que trabajan en desarrollo local en la zona de Liberá. Una es Fundación Flora y Fauna, que es una miembro de CLT, de Conservation Land Trust, que es la parte de esa fundación que trabaja en desarrollo local, que tiene fuerte presencia local, y la otra es la Fundación Yetapa. En realidad, cada una de esas instituciones venía trabajando en el tema. Entonces, bueno, nos juntamos y como estamos haciendo lo mismo, no nos dejemos de solaparnos y organicemos. La gente, de alguna manera, ya estaba, se sabe quién es el cocinero, quién es la cocinera, quién es el que cocina bien. Hay gente que pertenece o que viene a las capacitaciones, que pertenece a la red, que está en relación de dependencia en alguna posada, y fue bastante importante que empiecen a incorporar platos regionales dentro de las cartas. No, en Corrientes Capital todavía es difícil ir a un restaurante y encontrarte con, a diferencia de otras provincias, de Salta, Jujuy, que uno va y se encuentra. En
Corrientes, sí, lo único que te encontrás es con el pescado de río.
Y el pescado de río, y es todo un tema, Cholo, porque yo, trabajando en una institución que trabaja con productores y con investigación para los productores, detrás del pescado de río está solo el pescador. No sé si está bueno.
No, lo que quiero decir, yo quiero decir simplemente que cuando vas, sí, ¿qué comida hay acá? ¿Surubí, pacú o dorado?
Y ahí se termina. Bueno, dorado no debería haber.
Bueno, pero ahí se termina la oferta, claro. Digo, y el pacú hay que ver si es de... Pero quiero decir, tenés razón, yo no conocía, en donde fui a comer había vaipú ni nada.
No, es difícil. Maggie, que es una, trabajó mucho antes que nosotros en esto, y ella pertenece a una organización de gastronomía a nivel Latinoamérica, esa gente también, al ser pobre, les da vergüenza que el turista reciba esa comida. Entonces, como, bueno, busquémosle milanesa.
Claro, o algún hacia plato, ahí va mi pregunta, porque es un cambio de paradigma para,
claro, es un pueblo. Es un cambio. Maya me daba el ejemplo muchas veces de la carne llama, en Jujuy, que dice, la carne llama no la comían ni los pobres más pobres. Invitar a alguien a comer carne llama era invitarlo a comer, no sé.
Sí, lo más bajo. Es como si vas a un restaurante carísimo y te dan un guiso de lenteja, y en algunos lugares es la comida más pobre, claro, más fácil de hacer.
Creo que fue uno de los pequeños grandes logros que estuvimos.
Por su gastronomía.
Y en el festival, que fue creo que la primera gran vidriera que tuvo esta gente, que vayan con su bandera, que diga San Miguel, Cacatí, y que, no sé, la gente de ese pueblo estaba, sí está nuestro músico, pero también está nuestra cocinera, era claro, poner en valor un saber hacer que...
Lo último, Estefanía, ¿qué carne, porque más allá de que hay especies que no se pueden, como en antaño, comer ni nada, puede haber cosas de criadero, ¿se come alguna proteína de carne de la zona?
La producción típica de Corrientes es la ganadera. Y hay toda una elaboración de esa carne que es muy típica. Los fiambres en nuestra provincia son cocidos. Te imaginarás que nosotros no tenemos frío como para hacer un salame. El chicharrón, que es una manera de el chicharrón trenzado, por ahí está, ahora se encuentra en algunos restaurantes en Corrientes, en San Luis del Palmar, es la capital del chicharrón, y hay familias que hacen, es una carne de pecho trenzada. La butifarra, el charque.
Pero cocido por el tema de
cocido la cocido por el tema de los calores.
Claro.
De los calores. Otra carne muy identitaria es el cordero, sobre todo en la zona sur. Incluso es INTA tiene todavía por resolver la resolución, el ministerio la resolución, la única identificación geográfica que tiene es la del cordero mesopotámico. Hay toda una tradición en la zona centro-sur de la provincia de...
Me diste una hamburguesa.
Ah, claro, me dijiste que te recordaste.
Hamburguesa. Me dijiste que Colagreco también había hecho hamburguesas de eso.
Nos dio, la verdad, que la generosidad de la familia Colagreco, tanto de Mauro como de Carolina, su hermana, que está a cargo de carne, que es la... nos permitieron tener durante 3 meses una edición especial de cordero mesopotámico... adquirieron y hicieron un diseño. La verdad que han sido más que generosos con nuestra producción y nuestros productores.
Pero digo, además del cordero que con algunas variantes es un cordero, ¿hay algún bicho de criadero que se coma, que es silvestre, no sé, yacaré, algo?
Hay un criadero de yacaré. Nosotros desde el grupo este de cocineros populares, la verdad que no estimulamos.
¿No formaba parte de la comida diaria?
Sí, sí, el yacaré, el carpincho también.
Ah.
El carpincho también. Incluso está permitido el carpincho en algún momento compite con el ganado y al no haber caza hay una,
claro, una sobrepoblación.
No me quiero meter en un tema de ecología que es un tema que no manejo. Yo en mi casa, en esquina, he comido, en mi casa se ha comido muchas veces carpincho como patos, pero era otra época, mi padre era arrocero. El pato era una plaga importante y era muy común cazar y comer.
Bueno, Estefanía, espero que así como llegó la música al chamamé, llegue también la comida.
Se está llegando.
Porque el chamamé ya llegó.
En realidad, ¿a dónde?
Acá, en chamamé, a Buenos Aires.
Yo quisiera que lleguen... Buenos Aires, el interior del el resto del país, vaya a Corrientes. Que haya chipá en el subte está bueno, pero comer un chipá tomando mate en la galería de una casa el interior o al borde del río es una experiencia digna de vivir, ¿no? Yo creo que eso genera mucho más valor que tenerlo acá.
Bueno, entonces tiene que venir a encargar el turismo y moverse. La fiesta ya lleva mucha más gente.
Si me decía, no sé, hace 20 años atrás que en la fiesta del chamamé iba a sacarle gente al carnaval, me parecía ciencia ficción. Sí. Hoy, que mis hijos, que son adolescentes, estén esperando para sacarse, para tomarse vacaciones, que sea después del Festival del Chamamé, la verdad que el trabajo que ha hecho Cultura, desde la gestión de Norberto Lichinqui, Carlos Lescano, Gabriel...
100.000 personas de promedio, los últimos 2 años.
¿Cuántas?
100.000.
¡Guau! Wow.
Sí, el número es mucho, pero si vieras la juventud que hay,
sí.
Es el 70-80% son chicos jóvenes. Chicos jóvenes abajo del escenario y arriba del escenario.
Y chicas.
Sí.
Cuando decís chicas, yo sé que decís en general, pero digo, me asombra la cantidad de chicas tocando bandoneón, por ejemplo, que es un instrumento complicado, cantando, tocando acordeón, todo.
Sí, durante horas y horas.
Sí, así que bueno.
Sí, bueno, pero el festival... Bueno, déjame terminar. El festival tiene un formato muy moderno. Yo, la verdad que admiro, es imposible aburrirse. Hasta la persona que no le gusta el chamamé o no te es un género más, muy, muy amplio y hay todos los estilos. Hay estilos que, en lo personal, me gustan más o me gustan menos, pero es como... sé que va a ser un ratito y enseguida va a volver otra cosa y es muy variado y se ha profesionalizado muchísimo. Es un orgullo para todos los correntinos.
Lo último, sí. Te despido con esto. ¿Vos viviste en Esquina?
Soy esquinense.
Un dilema, tuvimos toda una noche divirtiéndonos para ver de dónde es la tortita esa que tienes.
La torta cara sucia.
La cara sucia, ¿de Esquina o no es de Esquina?
Ahí te va de Esquina.
Bueno, dicen una tortita, como una tortita negra, ¿cómo la describís?
Es una factura, como si fuera una tartita.
Redondita.
Tiene un repulgue.
Claro.
Y tiene un relleno de azúcar negra. Me pasaron la receta la vez pasada, azúcar negra, grasa, no es nada liviano.
Debe ser rico entonces.
Y Esquina dice que es la que allí nació.
Y no salió de ahí. Hay una panadería, alguna vez supe de una panadería, un esquinense en Rosario que las hacía. Y no. Un panadero, y una hay otra panadería, un esquinense acá en Buenos Aires, en Capital, que nunca supe dónde estaba, que también lo hacía.
Pero vos estás olvidando un detalle. Hay más correntinos fuera de la provincia que adentro.
Lamentablemente.
No, bueno, lamentablemente, pero eso así que han expandido su cultura buscando trabajo. Por eso todo el país conoce 10 o 15 chamamés. Y conocen muchas cosas de ustedes por eso.
Bueno, hay un
aquí libro. los llamados cada mañana, pasas un chamamé y aparecen todos los llamados y diciendo como allá de dónde son, de qué pueblo son.
Acá hay un mensaje, mira, que dice: hola Nacional, hola chicas, hola Cholo. Escucho a esta chica hablando de chipá. Ayer en la Casa de Corrientes me comí dos chipá riquísimas. Dice, viste que hablábamos de si es masculino, sí, o femenino. Recién enciendo mi pica, lo sigo escuchando, abrazo.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Estefanía, que vaya todo bien y linda la difusión. Sos vinculadora entre el INTA y todo este plan de cultura y la cocina de la zona de Liberá.
En realidad es toda la provincia. Empezó siendo de Liberá, ahora ya empezamos a trabajar. Estuve armando algo con el cordero, bueno, con el cordero vengo trabajando hace tiempo. Hay mucho por hacer. Arrancamos con el Ibera.
Gracias, Estefanía. Estefanía es, además dije que era así, ingeniera agrónoma, y está trabajando mucho para que todos conozcan en Corrientes su comida.